rompecabezas.
Segunda zona.
Julio Sosa Canela nació en 1933 en el pueblo Puntas de Illescas, en La Valleja, en una humilde familia compuesta por 16 hermanos. Se crió en el pueblo Nico Pérez, en Florida, luego se mudó al Cerrito de la Victoria, donde vive actualmente y desde hace 70 años, según nos dijo hace escasos segundos. Comenzó su carrera como artista de cabaret a la edad de 16 años con Salvador Granata, creador y fundador de la troupe Un Real al 69. Llegó al carnaval de la mano de Gloria Pérez Bravo, La Negra Johnson y nada más ni nada menos que de Carlos Pirulo Albín en Los Granaderos del Amor, La Candombera y Acuarelas del Candombe. Desde 1951 hasta 1954 participó en llamadas barriales como Los Mariscales. También integró Fantasía Negra y las revistas Palán Palán y Mayarí Bembé. Entre 1973 y 1974 dirigió Piel Morena, acompañado por Carlos Modernel y Rosa Luna. Inolvidable Piel Morena, la verdad. En 1959 creó su propio conjunto con el nombre de Se va la comparsa, y también dirigió Canela 75, su comparsa Canela y su Baracutanga, una grifa que es inmortal.
¿Quién no conoce?
Totalmente. Además, siempre decís así, por más que haga otra cosa, todavía siempre es Canela y su Baracutanga.
Aunque ahora sea tronar de tambor. No,
con todo el respeto, ¿verdad? Con todo el respeto, pero ha dejado una marca indeleble.
Canela y su Baracutanga.
Sí, alcanzando todo su esplendor con los primeros premios en el certamen oficial en los años 87, 92, 96 y 1997. En 2002 surge Tronar de Tambores, obteniendo también el primer puesto, como para variar, en el año 2010 y ganando el desfile de las llamadas tanto en 2005 como en el 2012. Con más de 50 años de carrera, compartió el escenario con grandes figuras del carnaval de la época como Marta Goularte, Rosa Luna, Lágrima Ríos, los hermanos Jiménez, Pedrito Ferreira, Hugo Alberto Valle. Además recibió el primer premio como bailarín en Quito y en Aruba, y en el año 2002 fue reconocido por su trayectoria artística por la Junta Departamental de Montevideo en el Santuario Nacional del Cerrito de la Victoria. También ganó el primer premio del desfile Festival de la Hispanidad en Nueva York. Qué impresionante, un placer recibir a Canela, a Julio Sosa, hoy aquí en nuestro programa. Qué impresionante, Canela, cuando ya te mirás y sabés que estás efectivamente siendo parte de los referentes máximos de la historia del candombe uruguayo. Decime que es brutal. Ahora estás adentro de eso. Pero bueno, te tuviste que acercar y ya formas parte de ese grupo, nada más ni nada menos que con Marta Goularte, con Rosa Luna, con Lágrima Ríos, con los hermanos Jiménez, con Pedrito Ferreira, con, como decíamos, con Pirulo, ¿no?
Canela Johnson.
Todos. Eso es impresionante. Te pones a mirar atrás, bienvenido. Un placer.
Bueno, el placer es mío. Gracias en el día hoy, que es un día tan lindo, un día patrio. Un día que esta mañana me levanté escuchando algunos comentarios de que somos argentinos, de que no somos uruguayos, y que te viene ese sabor de decir, ¿qué está pasando? Entonces me sentí como mal, porque cada vez soy más uruguayo, me siento más uruguayo.
Me parece muy
y
bien.
Y vos sabés que, digan lo que digan, yo pienso en los grandes hombres de este país que hicieron este país,
claro,
¿entendés? Sean blancos, colorados,
claro,
frente amplistas, pero que hacen a este país. Y ahora cuando aparecen palos en la rueda, que somos que no somos uruguayos, que somos argentinos, que la historia, que Cristina Kirchner, que todo. Entonces yo digo, no, por favor, a los 82 años
estamos
que voy a cumplir,
en esta tierra, Canela,
no quiero envenenar
mi lindo
cerebro.
Se llame como se llame, esta tierra es la nuestra.
Somos uruguayos, somos la celeste en cualquier parte del
exactamente,
mundo.
Exactamente.
Y entonces vos sabés que dije, no. Buena onda, bueno, quiero al espectador,
bien.
Por favor.
La primera radio de Uruguay, Bueno, qué fantástico realmente la historia del carnaval uruguayo. Vos has vivido en primer plano, ¿no?
Tú sabes que yo te escuchaba ahora, y claro, esa nota está, son cosas que... Pero han pasado muchas cosas después,
claro,
de eso también,
claro.
Como haber sido declarado en Nueva York ciudadano ilustre por todas las colectividades uruguayas, haber filmado la película que sale pronto también en Nueva York y parte en Australia, haber recibido el aporte también, el reconocimiento de las colectividades uruguayas en Australia. Bueno, esas cosas me... ya hoy voy a cumplir 82 años y esto me hace más pebete.
Totalmente.
No, de verdad.
No quiero sentir
pero
peso.
No parece.
No parece la edad
no
que tiene.
No parece una persona de 82 años, de verdad.
Ahí, realmente.
Te lo dije fuera
de micrófono. Bueno, pará, digo, primero, el tipo es un bailarín. Y los bailarines trabajan con su cuerpo. Y lo hacen, o sea,
pero
es una
cuerpito
gimnasia.
Está un poquito gordito.
Bueno, pero sí, ahora...
Pero los pisos de poroto en casa están altados.
Pero no, pero la flexibilidad, la movilidad, eso todo tiene que ver con la calidad de vida, con una genética también, ¿no?
Claro, yo a veces les digo, me quiero hacer un mensaje para toda la gente de mi edad, claro. Y les digo, veo amigos que están hechos pelotas,
claro.
Y les digo, pero déjate de joder, vamos arriba, sentite joder. Y ellos dicen, Canela, por favor. Bueno, pero y ahora cuando tú nombrabas a Marta,
claro,
Rosa,
a todos,
Pino,
claro.
Y todos, Carlitos Amorín, toda esa gente maravillosa que existió en esas épocas. Hace poquitos días falleció con 103 años la hermana de Carlos Albín Pirulo.
No te puedo creer.
Y aún se levantaba y agarraba el abanico y hacía negra vieja.
Qué bárbaro.
¿Ah? Que ahora no se va a decir más negra vieja, ¿eh?
Ah, ¿no?
Como presidente de los Lubolos estamos en un decreto ahora. Vamos a sacar un decreto que son... Porque son los reyes de la nación africana. Las figuras que le llaman negras viejas son mamás viejas. Pero son reyes de nación. Eran los reyes en el salón. Cuando comenzaba la danza.
Claro.
Y entonces vamos a tratar ahora de tratar ese asunto que queda tan feo, negra vieja, negra.
Yo le digo mamá vieja en realidad.
Mamá vieja. Pero son reina, tienen un título tan lindo que es la reina de la nación. Uno mira la vedette cuando pasa, es divina, maravillosa, hermosa. Pero es un aporte que hicimos en el año 47 con Carlos Albín Pirulo.
Claro.
Fue más de Pirulo que mío.
Sí.
Porque yo le tiro malos boletos a Pirulo.
Sí.
Siempre veía a la Josephine Baker, la reina, la diosa de las bananas.
Si es una monstruo que todavía sigue, cada día baila mejor.
Y creamos esto. Y
cada día baila mejor.
Entonces, como en la comparsa siempre estaba monótona, hablábamos de la vedette y crearla y empezamos. Y ahí surgió Marta Goularte, la diosa, la uno.
Porque además no existía la figura realmente de vedette hasta que la propia Marta la hizo así.
Es un aporte a la comparsa, pero en realidad las figuras típicas, la reina de la nación y los reyes, es el escobero y lo que se llama gramillero, que tampoco está como gramillero.
Que vendría a ser
es el doctor Yuyo.
Es el curandero, de la tribu o de la nación.
El doctor Yuyo.
Claro.
El doctor Yuyo. Qué fino. Su valija, su Yuyo.
Claro.
Y decían las valijas antiguamente, me acuerdo que para desfilar tenía que decir en su valijita, doctor Yuyo.
era como un requisito.
Y si no, doctor Minanga.
¿Cómo?
Doctor Minanga o doctor Minango.
¿Qué viene a ser?
Y bueno, era doctor Vino, porque adentro siempre llevaban algún vinito escondido.
Ah, mira.
Te voy a contar una anécdota.
Dale.
Resulta que arrancamos en Piel Morena, fue.
Sí.
Estaba la famosa araña.
Sí.
La araña Anaya se llamaba.
Sí.
Y entonces, el gramillero yo lo veo, pero. La valijita me decía que estaba pesada. No arrancamos en plena Plaza Independencia. Vamos a arrancar y se le abre la valija y se le cae la botella de vino.
No te puedo. Bueno, era tal cual, el gramillero.
Entonces digo, era verdad que
verdad, el doctor Minanga. La Minanga iba ahí. Y ahora le están llamando la Milanga a la milanesa.
Claro,
¿viste? Bueno, todo.
Pero es igual, ¿es Milanga con L o con N?
No, con N.
Con N, con N. Acá
Minanga.
Es Minanga.
Minanga.
Que era el vino.
Sería la Vinanga.
Es la Vinanga, la vineta iba ahí.
Ahí va. Qué increíble.
Son anécdotas muchas.
Sí, Canela, ¿a vos te parece que en realidad por suerte se ha ganado conciencia en la importancia cultural? Porque digo, muchas de estas personas que son absolutamente reconocidas, de pronto en vida demoró tiempo esto en la historia. Y vos sos un tipo que ahora, por suerte, que eso es una máxima figura, si no la máxima figura que hay hoy en el carnaval.
No me hagas sentir vergüenza.
No, es la realidad, digo, la verdad, digo. Yo, por ejemplo, que soy del barrio Palermo, y he estado observando las llamadas desde el año, bueno, prácticamente, yo llegué en el año 73.
Siendo
un botija, totalmente. En el año 73, pero digo, por ejemplo, pude ver, y era fanático de Pirulo, era fanático, a mí me encantaba, esperábamos que el tipo saliera a bailar con esa forma.
Dios de la danza.
Una maravilla,
un genio
total.
Yo decía que él no tocaba el piso, No. Porque iban puntitas de mundillas y eran las manos.
No, no era.
Un evanela.
El que lo vio, los que lo vimos, sabemos lo que era.
Porque todos piensan que la danza es algo grotesco en el candombe. No, la danza es fina, totalmente. Claro. Hay una fineza. Si bien cuando se dice bailaban de pata y hacha y a talón,
sí,
frente al templo inglés, los comienzos de bailar en la arena caliente,
claro,
a punta de talón, que se llamaba cancha y talón. Y ahí es donde se decía que había que bailar en el aire, porque los pies estaban quemantes,
claro,
y vos
tenías que bailar en el aire para no quemarte.
Y entonces esa dulce melodía que se transformaba en los tambores en una canción, algo hermoso, uno lo fue sintiendo. Y Pirulo creo que nos dejó ese legado.
Un fenómeno.
Llevar los pies sin tocar la calle, parecía. Era algo maravilloso. Yo fui un gran admirador. Aparte de ser su gran amigo.
Y fuiste amigo, claro. Y vos lo acompañaste hasta
murió
sus últimas horas.
Sí, sí, sí. Murió a mis brazos, así es. Lo enterré.
Sí, sí, así
y bueno,
es.
Y así hice con la Johnson y así hice con todas mis amigas y mis amigos.
Pero eso es más allá de lo triste o lo
pero
del
¿sabés
momento,
que no les perdono?
¿Qué les
no los perdono.
A ver.
Que me hayan dejado solo.
Y claro.
Se me fue Zulú, se me fue Pirulo, se me fue Marta, se me fueron todos. Fíjate vos, hace poco recibí una carta y casi me asusto. De Gladys Arellano, digo, está viva esta, por suerte, digo. Está, no es tan, tan grande, pero una gran cancionista, hija de Irma Barbosa,
ajá,
aquella gran cantante. Era una cancionista maravillosa, cantante de candombe, luego se fue a España, Alemania.
Bueno, lo que pasa es que igual vos sos.
Y me siento solo.
Pero digo, vos sos más joven que esa generación. O sea, de alguna manera lo natural, ¿verdad?
Bueno, yo era.
Lamentablemente, ¿no?
Era el chico más joven de la barra.
Por eso. Por
y
eso
me fue manteniendo.
Y bueno, viste que eso es así.
Pirulo hoy tendría 95 años.
Fíjate.
Y la hermana acaba de morir con 103
decía,
años.
Sí, increíble.
Pero Dios la podía dejar.
Bueno, pero tomando el caso de Pirulo, por ejemplo, para todo el barrio de Palermo, en aquel momento que viste que, si bien las llamadas siempre fueron un gran centro, no eran tanto en aquel momento. O sea, eran el centro nuestro y de mucha gente que se acercaba, pero no ese hiper espectáculo que soy, ¿no?
Eran cuerdas de tambores de 14, 15 tambores.
Claro, claro.
Y qué sonido.
Sí.
Por eso digo, la cantidad no es calidad.
Ah, no, no, para nada.
Se sentían los pianos, se sentían los chicos, se sentían los repiques.
Es verdad.
Y era pura lonja, nada de...
Lonja clavada y calentada
todo
con fuego, claro.
Exacto. Pero hoy hay mucha trampita, tensores, todo ese tipo de cosas.
Bueno, empecé a deconstruir un poquito ahora, por suerte.
Ya está que, bueno, el parche de nylon ya no corre.
Parece bien.
Y eso lo denunciamos nosotros mismos.
Claro.
Te aviso que estoy como presidente de los lubolos ahora.
Me parece súper lógico.
Lindo lío me metí.
Bueno, pero sos la persona que tiene que estar ahí, ¿viste? Que a veces
tengo
hay cosas
tu amigo
que van...
Cachila de tu barrio.
Sí.
Insoportable ese moreno.
Pero lo quiero. Un saludo a Cachila, a toda la familia Silva.
Lo quiero como un hijo. Él sabe.
Un besito para Cachila.
Un besito para Cachila.
Pero lo quiero un montón.
Bueno, van a tener laburado. Y bueno, me parece que son la gente indicada, ¿no? Pero lo que te quería decir, de pronto, Pirulo fue un tipo al que se le rindiera la pleitesía que se merecía porque era un ídolo. Y ahora, por ejemplo, ese lugar se ganó un poquito más, me parece, ¿no? En la referencia de la cultura.
Sí.
Por muchos años ni lo nombraban a Pirulo.
Por Dios, no. Había la famosa discriminación, y que
claro,
la hay.
Claro,
que la hay,
claro.
No, no digamos que no existe, porque está muy solapadamente, está ahí ella, contra el homosexualismo, contra los judíos,
claro,
contra los negros,
sí, sí,
contra los gordos, contra...
Sí, sí, contra todo.
Contra todo lo que consideremos que no es como nosotros.
Claro.
Exacto.
Claro.
Y yo a veces digo, yo quiero ser gente como uno.
Gente como uno.
Pero Pirulo también sufrió muchísimo la discriminación.
De verdad.
Pero también supo meter guante para adelante. Y supo
todos lo sabemos.
Era famoso por eso.
Todos lo
para los bailes.
Era famoso por eso.
Ya vamos al.
Carecía de información aquel que se metía con Pirulo, ¿no?
Pero, digamos, yo era chico, muy
así
chico,
era.
Y me acuerdo que las cinco primeras anécdotas que me contaron de Nero Pirulo era.
Pegaba.
No te vayas a meter,
pegaba.
Mete los guantes.
No,
¿Viste cuando te dije que
nunca lo vi pelear?
Sus pies estaban en el aire cuando boxeaba.
Sí, las manos también.
También las manos.
Era famoso por eso.
Mira, te recuerdo una en el Jahuel. Le digo, ah, no, pero no te puedo acompañar hoy, no sé cuánto. Y había unas muchachas de la noche, de nosotros todos en cabaret, y bueno, fuimos una banda, porque había códigos, había otro respeto, claro. La chica del cabaret, la chica de la calle, bueno, y todo se acabó. Le digo, tú nunca, chico, has ido al Jahuel, me dijo, anda, arriba. Fui al Jahuel. No va subiendo la escalera, íbamos subiendo la escalera, y de repente... tres que estaban allí bobeando, que se meten, no con Pirulo, sino con una de las chicas.
Claro.
Y me dijo, espalda a espalda.
Claro.
Empezamos a tirar para abajo. Yo nunca vi la velocidad que tenía él en las manos para tirarlo. Lo mismo que te decía, si te mostraba las uñas tan largas, cerraba el puño y te enterraba de cabeza. Con las uñas pintadas.
Con las uñas pintadas.
Tengo esas anécdotas, por supuesto, que se comentaba mucho en el barrio. Y otra cosa que la vi yo es que en uno de los... que vos sabrás, Canela, con mucha mayor propiedad que yo, porque realmente fue amigo de él hasta sus últimos instantes, literalmente.
Mi gran amigo.
Sí, por supuesto. Pero hubo un momento que él tuvo una recaída, una enfermedad, y estaba re embromado. Yo lo veía tomar el 300, que casi no podía ni caminar. Y ese desfile de llamadas, que no eran días, pero tampoco te creas que esto le pasó a principio de año. O sea, yo dije, no desfila, y estaba desfilando.
Con Ano contra Natura.
Increíble.
En Ano contra Natura. Increíble. Y desfilaba. Me acuerdo que me decía, ¿quién tiene el ano más limpio? Y yo le decía, Pirulo.
Lógico.
Con la cara limpio. Era un maravilloso.
Qué brutal, ¿no? Esas cosas que no tenés que agregar demasiado porque realmente hablan montones de la persona. Y bueno, repasando, bueno, también Piel Morena, que fue espectacular. Rosa Luna, ¿no? Qué pérdida lamentable en aquel viaje a Canadá, qué increíble. Yo recuerdo haberla entrevistado en el CX30, en la radio, en aquel momento, radio, no sé si se llamaba la radio nacional. Y fue antes de ese viaje increíble, que fue con el hijo. A la nota, y después, bueno, lamentablemente pasó eso, ¿no? Qué terrible, ¿no?
Tú sabes que cuando...
Un tipo joven.
Lo fundó Piel Morena, ella había tenido su problema jurídico, su problema, la famosa muerte del Tano. Entonces, ella estaba acá, se vino frente al Sodre, un hotelcito que había ahí, estaba ahí. Y le digo a Carlito Modernel, me apoyaba mucho tanto en Rosa Riolfo.
Ah, mira, claro.
Entonces le digo a Carlito, ¿qué te parece? Con Oscar Pérez Peloche, que fue diputado, en fin, un muchacho maravilloso, carnavalero a muerte. Entonces nos vinimos hasta la pieza a hablar con ella. Y se había hecho un puchero ese día, de aquellos pucheros que se podían hacer.
Que se podían hacer. Vos
ponías los ojos allí porque la morena comía, le gustaba comer bien. Sí. Y le hablé para ver. Salir, me dijo, no, está muy reciente todo. Dale, Morena, vamos arriba. Y de ahí que salió por primera vez y fundó Piel Morena en ese año, con Carlitos Modernel y conmigo le hicimos la comparsa.
Qué bueno.
De ahí tuvimos 3 años juntos, pero sí. Re compañero, re trabajadora, re, re bueno. Morena.
Sí, sí, después, bueno, eso, ¿no?
De aparte, hincha como yo de Nacional. Lo total, lamento, muchachos.
Total, no, en mi caso no, quédate bueno, tranquilo, Canela.
Usted tiene una caña, una. No,
no, es de rentistas este.
Sí, te dije.
¿Y por qué? ¿De dónde vivía?
Santiago Sierra, General Flores, te dije. Claro. ¿Hincha de qué puedo ser?
Claro.
Y de rentista. Está bien,
¿Cómo tú de fraternidad?
Blanco y rojo, el muchacho, bicho rojo.
Bicho colorado.
No, me mató por el código de los cogotú de fraternidad. Eso es bien del barrio.
Es bien del barrio, claro. En los barrios siempre hay un microclima, ¿viste? Que todo se vive así. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con Canela. Lo que vamos a hablar después de la pausa me interesa muchísimo porque... A medida de que se ha desarrollado las llamadas, han comenzado distintos cortes para arrancar el toque. Me parece que ahí tenemos mucho para hablar con alguien que sabe, nada más ni nada menos que Julio Sosa Canela, aquí con nosotros en vivo en este 25 de agosto en la tarde del Espectador. Bien, seguimos al ritmo de candombe con Julio Sosa Canela, que está aquí con nosotros. Ya seguíamos hablando de esta charla, ¿verdad? Realmente increíble que tenemos hoy aquí con Canela. Y bueno, quedamos a hablar el tema de los cortes, de cómo se toca ahora, de qué es lo que ha cambiado. Más allá, y ya lo podemos adelantar, decir si uno está de acuerdo o no. Hay gente que está totalmente en contra, hay gente que no, que cree que hay muchos muchachos jóvenes, decía, ¿no? Que quieren innovar. Ha habido un antes y un después, vamos a explicarlo, ¿no? Era muy cuadrado el tema de hacías madera, entraba, me corregís, entraba el piano, después entraban los chicos y finalmente entraba el repique y arrancaba. No tenía gran variación, ¿no? Así eran las llamadas.
Claro, el entrador es el chico.
Sí, sí.
El chico llama.
Claro.
Hay una cosa que es la siguiente. Si bien yo vengo de una época donde, como te decíamos hace un rato, eran pocas las comparsas, las juntábamos. Los inicios allá por 54, 55, 56, y bueno, y vos veías las cuerdas de tambor, eran 13, 14 muchachos, ¿me entendés? Y allí iban los muchachos, los Jiménez, los Silva, en fin.
Sí, todos los que están ahí.
Los Pintos, esas tribus viejas que,
sí.
que van quedando algunos viejos todavía, los Chirimino, todos esos van quedando todavía. Y uno viene de esa época, ¿verdad? De que no había tensores, de que existía solo claveteado, existía el utilero atrás con los diarios.
Claro.
¿Me entendés?
Para calentar,
y bueno, eran otras épocas. Después todo se fue perfeccionando, se fue reglamentando, haciendo reglamentos, hasta que en el año que fundamos las llamadas, en el 54 y 55, que fueron oficiales, las cosas empezaron a cambiar de ahí.
Mira.
Y bueno, yo justamente hoy como presidente de la Comisión de Lugolos, de Trabajo de Lugolos, perteneciente a la EPO, por supuesto,
claro.
Hemos llegado al punto de reconocerle a Mi Morena, la comparsa Mi Morena, cuyo director Juan Ramos, es el creador del corte. Y dije, bueno, le vamos a reconocer y lo vamos a diplomar, le vamos a un diploma de reconocimiento cultural del aporte que él hizo. Pero lo hizo Mi Morena, pero de ahí a ser imitadores después es la brava. Yo sigo con la vieja costumbre, ¿no? No cortes.
Ajá.
Mano, palo y mano, mano y palo. Esa es la vieja costumbre que voy manteniendo. Pero sí me agradaría también hacer algún corte, algo, pero cuidado que no se me entrevere con la rítmica de samba o ritmo brasilero.
Bueno, ahora, pero sin entreverarse con eso, ve en algunas distintas comparsas, en los distintos desfiles de llamadas, que hay cortes muy personales de cada comparsa.
Como la conga.
Ajá.
Se hace conga.
Ajá.
Y hasta rumba se escucha. Ajá. Ahí. Pero yo creo que hoy día es aceptable.
Claro.
Yo con mi cabeza,
perfecto,
a la edad que tengo, a veces digo no, pero tengo que decir que sí.
Claro.
¿Saben por qué?
La evolución.
Hay que evolucionar,
claro.
Si no sería un viejo decrépito,
claro,
que está en contra de la juventud que quiere crear,
claro,
cosas, porque nosotros también creamos.
Por supuesto.
Porque eran 14, 15 tambores y fuimos creando,
claro,
y fuimos, creamos la vedette,
claro,
creamos
no
los cuerpos
vedette,
de baile,
no
creamos las coreografías,
claro,
creamos los cánticos, Entonces,
claro,
si fuimos fundadores en los vestuarios, en los arreglos de... Es decir, bueno, vamos a diseñar otro tipo de vestuario.
Sí, sí.
Entonces fuimos
creativos.
Hay que hacer
eso,
hay que,
¿no?,
permitir que, claro, ahora sea, claro, creativo, sin perder el concepto
es
de la
que
categoría.
Te iba a decir. Por eso está bárbaro que esté precisamente Canela, que esté la gente que sabe presidiendo, ¿verdad?, para ver esas cosas, porque efectivamente no vas a hacer lo contrario a lo que ustedes mismos han hecho en la historia del candombe. Pero efectivamente tendrá que preservarse la tradición, aquello básico, primordial, para que no se alteren, ¿verdad?, lo que hace que el candombe todavía siga más vivo que nunca, ¿no?
Mantener la esencia.
Claro.
Es que es lo importante. Pero nosotros, los viejos, no tenemos el librito de Mao Tse-Tung,
claro,
y con este librito todo.
Claro, claro.
No, ahí yo creo derecho a la creatividad,
totalmente,
derecho a la evolución, sin irse de los conceptos,
sin duda,
de lo que es el candombe y lo que es lo afro.
Ahora te sumerjo en una polémica de tocadores. ¿Qué opinás vos? Pues yo estuve hablando con algunos connotados tocadores de que Morenada, 40-80, ¿verdad? Que tenía un estilo más bien lento, muy acompasado, milongón, se haya repicado como era antes Ancina.
Yo creo, es muy cansino el ritmo,
sí,
de Morenada, es un ritmo cansino. Cuando él lee fantasía ya era un poquito más alocado. Uh-huh. Y ese alocamiento fue lo que me llevó a mí a llevar el alocamiento total con las famosas cuerdas de las catatumbas. Claro. Un ritmo guerrero, firme, fuerte. Bueno, pero hoy veo que 1080 es, dentro de esa relación, ha venido muchísimo a lo que son las catatumbas. Han levantado el ritmo, sí, sí. Levantan el tambor, porque los muchachos inclusive tienen una gran relación entre mis jefes de cuerda y mis rimistas con los de 1080. Hay una gran relación.
Mira.
Y ya no hay aquello de esto es mío, aquello es tuyo. Sí. No, yo veo que ya están levantando la mano y el palo y furia. Yo creo que está lindo porque...
¿A usted gusta?
El ritmo cancino es para cuando ya queremos milonguear. Que milongo un baronero viejo, los gramilleros, bueno. Y a gozarse. Tiene otro goce el ritmo, ¿no? Pero... yo creo que el ritmo guerrero, a guerrear, para eso son las llamadas, para venir y guerrear uno al otro, sin perder el ritmo
sí. Y la esencia.
Y sin tampoco ser una licuadora a las bailarinas.
Claro, porque si no le das con todo y al final van como a 120 por hora.
Los tambores al ritmo lo que es el cuerpo de baile. Pero hoy tengo una crítica también para todos los cuerpos de baile y las coreografías, me aterran. Respeto los tambores como vienen, pero no estoy de acuerdo con... lo que se hace en muchas comparsas, que salen y bailan, parecen porristas las chicas. Todos un brazo para acá, un brazo para allá, una pierna para acá, un brazo para acá, una pierna para allá. Claro. Y van 30, 40 mujeres bailando y todas parejitas, como que son...
Demasiada coreografía, decís vos. Muy uniforme.
Al contrario, no hay, muy uniforme.
Muy uniforme.
Muy
que antes no era tan así. Claro, que antes no era así. Cada uno, digamos, si bien se seguía
cierta... poner sangre. Claro, cada una...
se vivía.
Es.
¿Qué se siente?
Mano, cadera y ritmo. Hermano, cadera y ritmo. Lucir esos pechos, bajar, sacar, meter esas panzas para adentro. Uh-huh. Gracias, sonrisas. Uh-huh. Y revolear las polleras.
Claro.
Ese es el candombe. Pero todos los cuerpos de baile con tanguita y una plumita, una tanguita y una plumita, pierde la gracia la mujer.
Sí, sí,
claro. Aunque ahí están las grandes colas rumberas para rumbear y claro. Poder hay una rumba abierta,
sí, sí,
que es prácticamente la que hacemos en las comparsas antiguamente, porque también tenemos los conceptos de la música cubana nosotros.
Por muchísima. Supuesto,
porque hay que ver que cuando los barcos llegaban a nuestras costas, claro, que venían los negros de Cuba, que venían a traer especies, café o azúcar, desembarcaban ya cantando su cántico. Claro. Y nuestros negros, nuestra gente, escuchaba y robaba.
Claro.
Entonces quedó, y quedó ese, o sea, por algo tenemos la banera, hacemos la banera. Uh-huh. Y está la dulce melodía hecha canción, como decía Pirulo.
Claro.
Y ahí está desde la banera, porque Pirulo era el genio bailando la banera. Y de ahí, del son cubano al son montuno,
claro,
tenemos algo con el candombe.
Uh-huh.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo conocí un moreno viejo, un cubano viejo, que trabajó con nosotros en el Pical Royal.
Mira.
Baterista. Y en una vitrola vieja de RCA Víctor, escuché un disco de aquellos viejos, una tortilla grande así.
Sí, claro.
La palabra candombe en Cuba.
Mirá, lo viste escrito en ese disco, candombe.
Cantado.
Ah. Ya lo negro candombe, así era la... Ya lo negro candombe. Yo lo escuché ahí. Y de ahí,
increíble,
dije,
epa,
¿qué contacto hay acá con Cuba?
Claro, claro.
Con la música cubana.
Sí, sí.
Por eso después que aquello de que a mí me daba de que, bueno, a rumba abierta, bailar de candombe, con rumba abierta. Uh-huh. Porque si no, las chicas serían unas chicas de pata y hacha nada más.
Claro, claro.
Y la otra, también era muy bailado por los hombres.
Sí.
Porque hoy le dicen, las vedettes le dicen al bailarín, mi partener.
Claro.
No, ellas son bebé. Partener porque las pusimos nosotros.
Sí, sí, es
el
así,
bailarín es la esencia, es el príncipe de la nación africana.
Sí, 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 sí. Es así como lo está
es
diciendo.
Es el gran producto que hay entre la comparsa.
Es cierto. Sí.
Lo demás fue después traído. Claro. Las molembas, como decimos.
Claro.
Y las nenas bailaban con sus patas y hacha y seguían a las mamás viejas en su danza. Claro. Pero después ese gran Pirulo cambió muchísimo.
Y que Pirulo cambió todo. Es un genio total. Un genio. El que lo vio bailar sabe que realmente ha sido un genio.
Perdón si me voy.
No,
fue la noche en la nostalgia, me quedé en casa, pero me he comido unas ricas pizzas.
Bueno. Fantástico.
Y recordando, mira, viendo y leyendo diarios viejos, claro. Hasta las 2 de la mañana.
Bueno, hiciste tu
billete
de la
nostalgia. Cosas viejas.
Está fenómeno.
¿Qué me van a hablar
de amor? Por supuesto. Hay generación de recambio de todas estas figuras, te digo, en el baile, ¿no? Digo, tanto de hombres como mujeres. Digo, hay gente de recambio de toda esa maravillosa historia que estuvimos repasando.
Sí, hay
gente recambio. Valiosa.
Hay para cambiar muchísima cosa. Lo que no estoy de acuerdo en el bailarín. A veces estos bailarines, ¿no? Demasiado afeminados.
Ajá.
No estoy de acuerdo.
Ajá.
Yo creo que la danza tiene su expresión.
Claro.
Y debe de expresar con sus manos, porque arranca desde los tobillos a la rodilla a la cadera. Y al ritmo de movimientos rápidos, ustedes ven cuando yo bailo,
sí.
Por las rodillas y las piernas para acá, para allá.
Uh-huh.
Eso es un ritmo auténtico.
Sí, sí.
Eso es una danza auténtica.
Sí, sí.
El candombe comienza desde los tobillos a las rodillas a la cadera.
Está perfecto.
Y de la cadera al movimiento de los hombros y los brazos,
claro.
Teniendo una dulzura, claro. De levantar en las manos.
Claro. Sí, esto es un arte. Y
no, levantar las manos como
no,
que
no, claro, una
en
fiesta.
La plena.
Ahí va, una plena, una fiesta. Una cosa también que hay que destacar, y a mí me pareció fantástico, porque yo lo vi en el desfile de llamadas de Canela, que está bien porque creo que habla de la cosa, es el tema del acoso y la gran cantidad de medios que no dejan el espacio para que bailen los bailarines.
Ah, yo me peleo con todos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Muchachos, me lo llevo a todos por delante.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
¿Por qué?
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces van a buscar al vedetismo, a la vedet que habla y atrás a la cuerda de tambores, claro. Que vienen 70 tambores.
Pero no lo dejan. Bueno, lo que Canela, que es una figura máxima en el candombe uruguayo, vos mirás y parece que fuera el que está bárbaro, ¿no? Pero está rodeado como si fuera el presidente de Francia.
Ay,
hablando,
es
impresionante.
Es impresionante.
No puede bailar, no puede ni caminar.
Casi. Yo quiero expresar mi danza.
Claro.
Aparte tenemos minutos.
Claro, estás en
un
hay un jurado, exacto.
Perdí 3 llamadas.
Claro, estás en una competencia, claro, estás
adoro
en una competencia
la porque la necesitamos.
Ni que hablar.
Comemos gracias a la prensa.
Ni que hablar, pero lo que está diciendo Canela que
pero ese día déjenme en paz.
Claro, porque es una competencia.
Estoy compitiendo.
Claro, estás compitiendo, tenés un marco regulatorio que es bastante, efectivamente, preciso y exigente con
sí,
los horarios.
Sí, el reglamento que hay que cumplir.
Compañeros de la prensa que los adoro, me atacaron ese
no,
día.
No,
pero
no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo observaba, te juro.
Este es el pan y el trabajo de todo el año que tengo.
Pero Canela, vos observás de arriba y querés ver, ¿yo qué quiero ver? Quiero ver bailar a Canela.
Claro.
No quiero ver a 300 fotógrafos y camarógrafos, digo, con todo el respeto.
Y el cablerío que se ataca.
Y todo. Entonces pero
eso
vos
también
lo ves,
es
horrible.
Eso también es un resabio y es un mal de lo que se profesionaliza. Lo que hablábamos fuera de micrófonos. Claro, lo que hablábamos fuera de micrófonos. Se profesionalizó demasiado,
sí.
Se televisa.
Sí,
se televisa
tenés cámaras de Chile, tenés cámaras de Paraguay, tenés
para
cámaras
el mundo.
De Argentina, de Brasil.
Viene mucho turista a ver
turista,
el...
Pero hay un problema.
Entonces, eso es, también es parte de que se creció tanto
crítica,
el fenómeno.
Tengo una crítica. El problema no está en el buen periodista. El buen periodista sabe lo que hace.
Claro,
el problema son los comunicadores con sus que a veces ni son, se colocan algo acá y se entreveran y son tantos y están con teléfonos grabando, porque yo los invito con teléfono. Que vos ves que no hay nada profesional.
Claro.
Y entonces yo creo que también, porque son muy pocos los periodistas buenos que van. ¿Entendés? Son buenos periodistas, hay periodistas buenos. Yo adoraba una mujer maravillosa que fue para mí una de las primeras, de las pioneras en la llamada, que fue Cristina Morán.
Por supuesto.
Sí. Ella cuando veía venir, suponete a Pirulo, y ahí viene Pirulo, dijo, ahí viene, es él. Y allá venía, mire Canela, es Canela. Y entonces daba... Y nosotros sentíamos tan orgullosos y ella se corría
bueno,
en su lugar.
Estamos hablando de una de las grandes periodistas del Uruguay.
Tanto como este muchacho Gutiérrez también. Uh-huh,
claro,
muchacho.
Muchacho. Le mandamos un saludo muy grande.
El canario es un divino, lo amo, lo adoro. Entonces, se ponía contra el cordón.
Claro, claro, claro.
Y
claro.
Preguntaba si podía.
Por supuesto, un respeto, ¿verdad? Realmente. Bueno, tenemos.
Pero viva el periodismo.
Por supuesto, estamos hablando como debe ser, porque digo, estamos diciendo los problemitas no que se arman, que son muy prácticos y que se solucionan muy, muy rápidamente, no es difícil.
Sí, partidario de poner un lugar que sea, cerca del palco, un lugar donde, haces una parada,
un palco de prensa.
Todo el mundo habla ahí y vos después seguís.
Claro.
Y que te roben,
una zona de prensa. Pero que tenemos el jurado en ese palco.
Claro.
Jurado,
pero él dice de pronto meter otro palco, una instancia para la prensa. No está mal.
Una paradita. Que vos decís,
aparte,
que acá vengo, hablo, paro, hago un parate,
hago unas
declaraciones y sigo.
No está mal.
Un tiempito a nosotros los conjuntos que se diga, paran ahí.
Pero eso después de que pases por el jurado, me parece.
Por ejemplo, no
es mala idea.
En el Parlamento nosotros tenemos un palco.
Claro. No es mala idea.
O sea, hay palcos para la gente, para cualquier ciudadano que quiera ir al Parlamento, porque el Parlamento es una casa abierta. Nosotros tenemos un pequeño palco, tanto en Senado como en Diputado, que es exclusivo para la prensa.
Claro.
Entonces, nos apelotonamos ahí como montonera gaucha.
No está mal la idea.
Un pequeño lugar donde sea un parate solo para los
periodistas. Pero además, como dice Pablo, no hay efectivamente, como dice muy bien Cariño, que dejen arrancar, que pasen frente al jurado y después otro palquito, ahí sí para la prensa. Ahí hablan, conversan y se paran un rato y pues siguen bailando. Claro. Creo que es como una fiesta en paz para todos.
Finaliza todo.
Claro.
Largar todo y hablar con la prensa.
Y tenemos fiesta en paz para
pero
todos.
Pero ya terminaste el concurso.
Claro.
El concurso, estás tranquilo.
No es mala idea, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un mensaje de
WhatsApp. ¿Viste que no era tan malo lo que hicimos en la mañana?
Para nada, para nada. Ponete los auriculares que seguramente hay un mensaje para Canela en nuestro correo. ¿Vas a ver?
Trabajando acá en la zona de Sayago y habiendo vivido mi infancia en la zona de Aires Puros, recuerdo a Canela en su profesión de empleado municipal. En el expendio de venta de leche en la zona de la Durazna. Ambos vivimos el proceso del pasaje de la bolsa de la botella de vidrio al sachet de nylon.
Claro.
Un saludo para todo mi barrio de Aires Puros, para Canela, un grande de la cultura nacional.
Por supuesto.
Y uno de esos tipos que cuando no esté se lo va a extrañar y que hay que disfrutarlo mientras lo tengamos.
Y lo estamos
de Sayago Norte, ex de Aires Puros.
Un abrazo grande. Gracias. Lo estamos disfrutando, que esa es la idea.
Y yo disfruto estas palabras.
Por supuesto, eso es tan lindo que la gente.
Cuando la gente te tiene una lisonja linda.
Y que la gente tiene cariño, Canela. La gente tiene cariño porque ustedes trabajan para la felicidad de la gente, para que la gente baile. Qué cosa más linda.
El bolsillo está vacío.
El bolsillo está vacío, pero el corazón, claro. Pero el corazón está lleno. Y eso, mirá que, bueno, vos lo sabés, eso no se mide en guita, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si hay algún mensaje más. Se nos han terminado los minutos, lamentablemente, porque estaríamos aquí toda la tarde hablando.
Acá léeme alguno.
Pero vamos a leer alguno, por lo menos. Acá hay un oyente. Bueno, Gustavo.
El que ataque también.
No hay. Si querés, te invento uno.
No,
Gustavo Lobizón dice: Dani Domingo, 13 de junio. Recordando que el 13 de junio del 93 era la fecha que falleció Rosa Luna para dolor de muchos uruguayos.
Sí. Gustavito de Lobizón, le mandamos un abrazo grande. Sí.
Hay otro oyente, Omar de Durazno, dice que hable del libro que escribió que no pude comprarlo. Ahora ya no va a dar el tiempo. El libro, la biografía de.
Y tiene que comprarlo, loco.
Bueno, yo voy a donar un par de libros que vayan para la biblioteca. Casi en Durazno lo pueden ir a leer ahí.
En Durazno, que además está
muy bien.
Por suerte está cediendo el agua.
Gracias a Dios.
Un saludo para Julio Sosa, que es la nostalgia viva que nos va quedando, dice Julio del Cordón, que es un oyente de todas las horas del programa. Después, se me fue acá. Y peleando las trompadas, agrega a Cota al final, ¿no? Y peleando las trompadas, Pirulo fue un fenómeno, además de bailar, ¿no?
Por supuesto.
El andante dice. También se debe respetar al público que está pagando, dice la prensa y los pseudofotógrafos no piensan en eso.
Es cierto.
Sí, eso es lo que estamos planteando.
El público también.
El público que está ahí, el público que lo mira por televisión.
Hay pseudos, pero hay buenos periodistas.
Hay algunos. No, acá estuvo bien el oyente. La prensa y los pseudofotógrafos. Y también hay gente que
es cuestión de organizarse igual, porque no estamos hablando que la prensa no haga su trabajo. El tema es organizarse, porque si no, Julio no puede hacer su trabajo.
Pero le pones
que
una
bailar.
Parada, le pones Carnaval de Río, por tiene eso, una parada, el Zambodro.
Aparte, soy viejito ya para andar discutiendo con los compañeros.
No para bailar igual, no se te nota cuando bailas, quédate tranquilo.
Después acá, hay un Gabriel Budiño. A través de Twitter dice: ¿cómo dijo que decía el maletín de Gramillero? Minanga. Sí,
Minanga.
Minanga, como Milanga, pero con N.
Claro.
Y Cristian Fon, colega del canal.
Ay, mi amigo el gordo.
Dice: muy linda nota ahora en Rompecabezas. a Canela, ¿no?
Claro,
obviamente.
Por supuesto.
Un caballero, un gran laburante del candombe y la cultura popular.
Le
abrazo abrazo para Canela y abrazo para Alex.
Le tuve que coser los calzoncillos en el Teatro Verano porque se le habían roto.
No cuentes más, por favor, no cuentes
sí,
más.
Sí, gordito, él siempre lo cuenta él.
Él lo cuenta, sí. él lo ha contado.
Métame de la aguja, se le rompió.
Él lo ha contado. Él lo ha contado.
Bueno, ha sido un placer tenerte acá, Canela. La verdad es que es un lujo que nos damos de tener un referente de algo tan impresionante para todos los uruguayos que es el candombe, ¿no? Digo, y que por suerte, bueno, lo sabes muy bien, era algo que de pronto no se veía más que en los barrios tradicionales y en realidad hoy está en todos los barrios de Montevideo y está en el interior.
Sí.
¿Te imaginabas eso al arranque de toda esta historia maravillosa?
Hijo, todos los talleres que hice en Durazno,
claro,
Florida,
trabajaste para
Tacuarembó,
eso.
Rivera,
trabajaste
y
para
desfilo
eso.
En todo el interior.
En enero estuve...
Un beso grande para todo el interior que
muy
tanto
bien.
Amor tengo.
Muy
por...
bien.
En enero estuve en Colonia
sí.
y vi
soy
la,
el padrino,
vi la llamada. Y yo te vi.
Claro.
Vi las llamadas de Colonia.
Maravilloso.
Nada que envidiarle a las de Montevideo.
No,
nada.
Por supuesto.
Nada.
Está muy bueno.
Muy
lindo.
Agradecerles
por
a ustedes por esta nostalgia tan linda que me han hecho vivir. Anoche me fui leyendo diarios y toda esta tarde y comiendo unas pisitas, pero hoy les digo, me han hecho, me han traído recuerdos.
Te lo mereces.
Hoy lo estoy viviendo, una nostalgia hermosa, muy inteligente la...
Por favor,
la llamada de ustedes,
te lo mereces y ha sido un placer.
Y les agradezco
que
mucho que se acuerden todavía de los
no,
veteranos que estamos en guerra.
No, no,
todavía.
Jamás hemos olvidado, así que es imposible. No nos cuesta
gracias,
nada esto, porque está muy presente. Gracias.
Muy agradecido.
Gracias a vos.
Gracias.